Tenemos, bueno, la visita, habíamos prometido, habíamos hablado que iba a estar la licenciada Paula con nosotros, siempre trae temas interesantísimos. Hoy nos va a hablar de consumo problemático. Paula, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Muy buenas tardes.
Bienvenida.
Sí. Hoy vengo acompañada, el otro día vine sola, hoy por suerte me acompaña la colega Agustina Gadea.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Agustina.
Hola, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, trae un tema re interesante para pensar hoy en la actualidad, que es la adolescencia y, como vos decís, Sergio, el consumo problemático, ¿ah? Bueno, una temática realmente para tratar de comprender, para abrir un poquito los ojos, ¿no? Frente a tantos adolescentes que por ahí caen en estas situaciones. Así que es bueno, Agus, te escuchamos, contanos.
Bueno, muchas gracias, Paula. Primero que todo, me parece interesante marcar un poco lo que está sucediendo a nivel individual en cada adolescente, ¿no? En esta etapa. Primero que es una etapa de grandes cambios y profundos, cambios psicológicos, sociales, a nivel emocional, donde lo que el adolescente siente es como un impulso muy intenso por aventurar, por conocer el mundo externo, por salir a explorar. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente lo que va a querer el adolescente, lo que está buscando, es diferenciarse, ¿no? Diferenciarse de todo lo conocido, del mundo parental, va a empezar a formar sus propias elecciones, sus propios criterios, sus propios argumentos. Entonces, la adolescencia realmente es un momento donde, bueno, viene a ser como un quiebre, un corte. Hay un autor que dice que la adolescencia es como una gran ola que arroja al niño al mundo adulto. Y un poco es esto, ¿no? Es como el niño, ese niño todavía que se encuentra medio indefenso y que sale a un nuevo mundo en el que se está encontrando, se va a encontrar con el nuevo adulto que va a ser.
Y que aparte el autor lo menciona, me parece que claramente al elegir la palabra arroja al mundo,
sí, sí.
No es que, bueno, querido adolescente, te presento, mirá, pasá por acá,
claro,
acomodate, ponete cómodo, sacate, ponete las pantuflas, el mundo, no, lo arroja.
Como una
tal
ola,
cual.
Aparte
sí,
de
sí.
Una ola.
Sí, sí.
Es que es una imagen muy poderosa, porque pero también están las construcciones que muchas veces se hacen socialmente como mitos, no sé cómo mencionarlo, que también ayudan a confundir al adolescente, porque por ahí son las elecciones que usa para posicionarte. ¿Qué digo? Son mucho más piolas si te tomas un whiskycito,
tal cual.
Si bebes a la noche,
fumar.
O un montón de cosas por el estilo, ¿no?
Tal cual, y donde ahí me parece que es importante destacar también las características de la sociedad actual, ¿no?
Claro.
Donde
el consumo tiene una trascendencia.
Sí, donde es una sociedad que no hay mucho lugar para la frustración, para el no puedo, hay mucha búsqueda de la excelencia, de la perfección. Entonces, bueno, el adolescente ahí no se encuentra, ¿no? En
claro.
Este no puedo, o tiene que mostrarse fuerte, y ahí es donde las sustancias juegan un lugar importante.
Estoy pensando cuando iba a la secundaria, yo que era un ángel.
Lo es todavía.
Claro, me perfeccioné. Estoy pensando que justamente fumábamos en la escuela.
¿En la escuela fumábamos?
Claro, en el recreo.
En el
pero mirá el riesgo, la aventura que tomábamos.
Sí.
Fumábamos en el baño. Había un picaporte que se salía de la puerta del baño de chicas. Y entonces lo sacábamos y nadie podía entrar
lo
ni salir.
Claro.
Claro, la puerta quedaba cerrada y nosotras quedábamos adentro y fumábamos en el baño. Éramos unas locas bárbaras. Teníamos 16, 17 años. Y en ese momento éramos re cancheras, pero aparte fumábamos.
Sí, sí.
Claro.
Fumábamos. Ay, mira, qué chiquitas y fuman. Entonces nos sentíamos así, con una canchereada que
somos,
yo ahora lo pienso.
Pero grandes, ¿no? Estos
ahora
grandes,
yo lo veo atrás, que ahora ya tengo una adicción, pero súper incorporada.
Uh-huh.
Y digo, pero ¿cómo ese primer pucho que me fumé de adolescente no me ahogué, no tosí, no sé cómo me lo pude
volver a cambiar?
Claro,
ese,
para no
ese
tener
picaporte.
La adicción que tengo hoy, porque lo asumo como tal. Me parece que es importante. Lo que pasa es que en la adolescencia lo vemos como una gracia, como una canchereada. Incluso que hasta nos da un cierto estatus. ¿Por qué? ¿Por qué los adolescentes tienden a ese tipo de estupideces.
Lo que decíamos Mirá. Al principio, ¿no?
Sí. Y en realidad también hay algo muy importante que para mí me aporte, me parece interesante desde este sentido, que hay un gran estigma también a nivel social con la adolescencia, ¿no? Adolescencia igual conflictividad, caos. Y hay algo que quizás desconocemos, que a nivel neurobiológico, en el cerebro del adolescente, suceden muchas cosas que, por ejemplo, hay un 95% del cerebro que ya está conformado, desarrollado, pero hay un 5% que es la corteza prefrontal, que es la que la inmadurez de la corteza prefrontal, que regula mucho lo emocional, la impulsividad, el control de los impulsos, el razonamiento ético, moral, que está en plena reformulación en esta etapa. Entonces, ahí está un poco, es lo que las nuevas teorías apuntan a esto. Claro. Bueno, no lo hace realmente porque es un capricho, porque hay ciertas cosas que no tiene posibilidad de regular, ¿no?
De límites éticos, de inhibiciones éticas, digamos.
Tal cual.
Que después, claro, que es una construcción o un desarrollo, por lo que no estás ilustrando realmente.
Y teniendo, digamos, este escenario donde se dan estas situaciones y demás, es muy proclive, o hay también, digamos, como un mito en torno a que el adolescente es más proclive a tener consumos problemáticos que un adulto, a lo mejor. ¿Cómo se da esa situación cuando ya se cae en una situación de adicción con todos los tintes de enfermedad que tiene? No de capricho, no de vicio, no de juego, sino con la gravedad que implica.
Mira, yo creo que sí es más proclive que un adulto, justamente por todo esto que estamos hablando. El adolescente es como un dique, así, gran cantidad de agua que necesita de alguien que encauce este dique, ¿no? Entonces me parece que es muy importante para que no se caiga en una adicción profunda, en un consumo problemático. La mayoría de los adolescentes que consumen e incursionan con el alcohol, con las drogas, muchas veces, en su gran mayoría, no hablamos de patología, de algo que va a trascender en el tiempo, sino que lo importante acá, me parece destacar esto de la contención, de la presencia. Yo empecé muy centrada, como decía, esto del estigma en el adolescente, y me fui dando cuenta que, bueno, en realidad esta conducta del adolescente de riesgo, de búsqueda de placer, es un poco lo esperable que suceda.
Claro, es también una búsqueda.
Estás descubriendo el mundo.
Sí,
claro,
sí.
Es también encontrar.
Y los límites que.
Claro,
que
no, te... también cómo te posicionás. O sea, te estás posicionando. Hay, esto también nos sirve para reflexionar con algunas cuestiones conexas, ¿no? Se pide que se baje la edad para poder.
De la imputabilidad.
Claro, para poder imputar a los chicos. Y lo que nos cuenta acá la licenciada nos sirve para colegir que es un error profundo, porque el adolescente tiene, primero, que es fácil que pueda caer en un exceso por una cuestión biológica, y tiene la posibilidad de cambiar, o sea,
tal cual.
No puede hablarse igual ante la ley a una persona adulta que a un adolescente.
Un oyente nos comenta: el adolescente se siente inmortal, no tiene una consistencia real de la muerte, opina el oyente. ¿Qué lectura
sí,
haces?
Sí, tal cual. Mira, sucede algo con esto de la omnipotencia del adolescente, que a nivel emocional hay mucha inmadurez, pero sin embargo a nivel intelectual, en la adolescencia se alcanza un desarrollo que está en la cima, el adolescente.
Totalmente.
Y lo creativo. Entonces, tal cual, lo creativo. Entonces se siente todopoderoso, por así decirlo, y pasa esto, ¿no?, de los argumentos que cuestionan, porque realmente sí, a nivel intelectual tienen una gran capacidad que están descubriendo, pero sí, pero el riesgo va en lo emocional, ¿no?
Que la capacidad de aprender también. Sí, yo lo veo en mis compañeros de bajo, que tienen 14 años y lo que hacen, lo que tocan, por ejemplo, porque están justamente en un proceso donde absorben, aprenden, y aprenden rápidamente y aprenden bien, sí. Entonces creativamente, artísticamente, intelectualmente explotan.
Claro, tal cual. Para lo cognitivo es como ideal, pero ellos tienen, es como para sintetizarlo, se mueren los otros, nunca él, digamos.
Sí,
hay cosas que le suceden a los otros.
Sí, nunca. También parte totalmente de la omnipotencia,
¿no? Claro, totalmente.
Todo le pasa a los demás, a mí no, yo lo controlo, yo lo manejo.
Y en esa situación, digamos, de seguridad que se propicia a raíz, digamos, de todas estas situaciones que se dan a nivel del desarrollo cognitivo, físico, incluso hormonal también, sí, porque sí, no, teniendo en cuenta cómo nos regulan la vida esas guachas.
Sí, sí, así.
En ese malditas contexto hormonas. Es donde, ¿cómo se aborda teniendo en cuenta todas esas situaciones,
sí,
si es que se llega a un consumo problemático en la adolescencia?
Mira, en realidad mi enfoque y mi idea es como dar una propuesta más positiva. El consumo problemático ya no se habla tanto de adicciones, sino que el consumo problemático hace referencia a la interacción del individuo con el entorno y en esa interacción qué lugar, qué función cumple la sustancia, ¿no?
Claro.
Entonces para mí hay que pararse un punto antes, en ver, mi pregunta un poco invita a ver cómo podemos hacer como sociedad para que el adolescente pueda explorar el mundo, aventurar, va a conectarse con el riesgo, pero ¿cómo puede hacerlo de forma un poco más segura, no?
Uh-huh. Está bien,
¿Y cómo puede hacerlo? ¿Con la familia, por ejemplo? Sí. Conozco casos, te lo cuento así,
sí.
Conozco casos reales. Por ejemplo, un papá que le dijo a su hijo, vos querés fumar marihuana, por ejemplo, por citar un ejemplo de sustancia.
Sí, sustancia,
¿no? Bueno, vamos a hacerlo juntos. No estoy, digamos, haciendo ningún tipo de apología, pero es una situación real,
un hecho real.
Es una situación real de un chico en edad, en adolescencia, ¿no? Con todas las inquietudes y las búsquedas que tiene en ese momento, con esta inquietud determinada respecto de una sustancia, vamos a ponerle ese nombre,
sí, sí.
Uh-huh. Y el padre como sujeto allí de regulador,
sí,
de ese comportamiento, digamos,
sí,
bueno,
sí,
lo vamos a hacer juntos, yo te voy a acompañar, yo voy a estar con vos.
Uh-huh.
En esos casos, porque no todo el mundo va a ser comprensivo, bueno, y va a entender que estás con 15 años en una revolución a todo nivel de tu vida.
Uh-huh.
¿Cuál sería la sugerencia? ¿Desde dónde se acompaña? ¿Desde la familia? ¿Desde los amigos, los tíos, con algunas complicidades,
sí,
como en este caso este papá y su hijo? ¿De qué manera es lo más sensato?
Mira, en ese caso, bueno, no voy a dar como un juicio de valor personal, pero me parece que es muy importante la presencia del rol del adulto. En el caso de la familia, de los padres, me parece que es muy importante los espacios de diálogo, de escucha. Muchas veces se juega esto en la adolescencia de los roles parentales, de construir la autoridad desde el yo soy más grande que vos y esto ya lo viví y yo tengo razón, desde la prohibición, y es muy importante en la adolescencia validar el discurso del adolescente,
claro,
porque muchas veces lo que dicen los adolescentes es cierto, tienen razón. Entonces la importancia de acompañar en esto, validar y mostrar otras opciones, decirle, bueno, mira, en esto tenés razón, yo pienso que quizás en esto te estás confundiendo, mostrarle otras opciones, pero siempre validando y acompañando, ¿no?
Claro, no deslegitimando, tirando
miedo. Claro, no, no, eso
chicos
es lo peor, digamos, que
claro,
se puede hacer con el adolescente, y tampoco porque no ayuda a construir confianza.
Claro.
Que yo creo que la autoridad, hoy en día hay que apuntar a que se construya desde la confianza.
Y quizás también esto para darle valor a las palabras, ¿no? Porque esto me parece trascendente. Cuando hablamos de consumo problemático, no de adicción como se hablaba antes,
uh-huh,
porque, por ejemplo, hay un montón de gente que toma vino y no es alcohólico.
Uh-huh.
Ahí estaría, digamos, la sutileza, que podés tener una relación con, por ejemplo, el vino, por decirte una, que es un alimento, y que no sea pernicioso para tu desarrollo.
Claro.
Cognitivo, deportivo, intelectual, lo que
uh-huh
fuere. Ahora, si no lo podés manejar y se convierte
uh-huh
en alcoholismo, ya es un problema serio, muy serio.
Claro, cuando el consumo empieza a afectar, cuando vemos que empieza a afectar, sí, lo personal, lo social, el ámbito de la pareja, cuando empieza a interferir con la vida del individuo, bueno, ahí sí es donde
ya es problemático.
Claro, habla de un vínculo problemático, digamos.
Claro, quizás también por una cuestión de valores, ¿no? De dónde vos ponés el valor de las cosas.
Tal cual.
Sí, ¿dónde, la, cuál es el, cómo sopesás, ¿no? ¿Qué es más valioso?
Por eso cada individuo es único y va a ser único el lugar que tenga esa sustancia en la interacción con ese, claro, individuo y con el entorno.
Bueno, queda claro de esa manera, ¿no? Uh-huh. Porque yo te iba a preguntar justamente cómo lo identificamos, cómo lo reconocemos en una situación cotidiana cualquiera, y cómo lo reconocemos en nosotros mismos por ahí, uh-huh, que a veces sí lo, claro, vemos la paja en el ojo ajeno, eso es, sí, típico, sí, pero cómo lo hacemos en nosotros mismos, porque por ahí nada, si yo no fumo tanto, fumo por ahí después de comer, ¿no? Tengo algunos rituales, pero la verdad que lo manejo, claro, fumo poquito, ¿no? No fumo más de un 10, por ejemplo. Y sin embargo, si otro no nos los hace ver, no caemos en cuenta de eso. ¿Cómo, sí, nosotros en una introspección, en una reflexión propia, tengamos la edad que tengamos? Porque por ahí, digamos, hay elementos comunes para, uh-huh, para pensarnos a nosotros mismos. Podemos identificar que estamos con riesgo o ya sumidos en un consumo problemático.
Mira, yo creo que la clave, a ver, primero que suele ser muy difícil que cuando ya estás muy inmerso en un consumo problemático puedas llegar a darte cuenta sin ninguna ayuda, hay distintas etapas, pero yo creo que siempre en base en relación a la interacción, ¿no? En a qué nivel te está interfiriendo en tu relación con los demás, de repente, uh-huh, si para ir a trabajar necesitas consumir alguna sustancia cuando necesitas de eso, ¿no?
Claro. Acá hay un tema que me parece que es bastante importante. Bueno, si uno logra ver que está ante un consumo problemático, ya tiene parte de la solución, que sería casi...
Hay un inicio,
claro, pero el primer paso, sería casi utópico, digamos, pensar que puede haber, sí, caso. Sí. Ahora, también es cierto que no solo se habla de sustancias, uh-huh, porque si uno... de lo lúdico que puede ser ir a, por ejemplo, a jugar con maquinitas al casino o a la ruleta, empezás a consumir de eso de una manera problemática, estamos en la misma, o la televisión, sí,
el celular
o,
sí, en una sociedad donde predomina el consumo en todas sus formas, digamos,
claro, que hay consumos problemáticos que no son solamente de,
sí, tal cual, tal cual, tal cual.
Y yo pensando en esto, me venían a la cabeza por ahí cosas que uno escucha de los padres que tienen hijos adolescentes que dicen, bueno, pero es que mi hijo sale y todos los fines de semana vuelve borracho.
Claro.
Eso, ¿es un consumo problemático? Pensando en la gente que por ahí nos está escuchando, que a lo mejor tiene hijos de 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Que, bueno, no, pero en la semana no toma alcohol. Incluso también algunos adultos, ¿no? Que lo, claro, hemos escuchado. ¿Es un consumo problemático todos los fines de semana salir y volver quizás con un consumo ya... que afecta la percepción, la posibilidad del movimiento autónomo? Estamos hablando ahí.
Mira, en realidad han ido cambiando un poco, ¿no?, los parámetros. Actualmente, uh-huh, yo en la investigación que hice, más de la mitad de la muestra, estoy hablando casi de 300 adolescentes, tiene un consumo de riesgo. Este, uh-huh, consumo de riesgo es un consumo, del consumo que se habla actualmente, es consumo... quizás para despegarnos un poco de este consumo problemático, bien, el consumo que se da actualmente es consumo episódico excesivo de alcohol. Perfecto. Son las famosas previas, ¿no? Bien. Cuando se consumen 5 unidades más o menos de medidas de alcohol, uh-huh, en un periodo corto de tiempo, en una misma ocasión. Son las famosas previas.
Claro, sin comer por ahí.
Claro. Tal cual. Claro. La mayoría de los adolescentes hacen esto una vez por semana. Uh-huh. Esto es, claro, lo que salió en los estudios. Yo diría que es algo que está pasando a ser muy ocasional en la vida del adolescente, está pasando a ser normal para el adolescente, ¿no? Que para el adulto lo seguimos viendo, nos preocupa realmente.
Uh-huh. Y hay un riesgo que quizá, porque está bien lo problemático del consumo, pero el riesgo de que si consumís mucho alcohol podés chocar, puedes caerte en una sequía, quebrarte.
Podés terminar, sí, hospitalizado porque, claro, te intoxicás.
O afectar, sí, sí, a un tercero, digamos, ¿no?
Ahí está el tema que me parece importante destacar, que puede no ser un adicto, no tener una relación conflictiva, uh-huh, con la sustancia, pero el tema y lo importante está en el riesgo, ¿no? Que por, uh-huh, una vez que incursione con una sustancia, puede terminar en la muerte. Entonces, actualmente se está trabajando... se apunta a la reducción de daños, ¿no? ¿Qué, claro, es esto? La reducción de daños dice, bueno, el alcohol está, las drogas está, informemos, ¿no?, sobre cómo hacerlo. Claro. Hay un dispositivo en Mendoza que se llama vuelo controlado, que asiste a las fiestas electrónicas, porque esto es otra cosa interesante, que yo creo que como sociedad tenemos que llegar al adolescente, no esperar a que el adolescente llegue al centro de salud, que sería lo ideal, pero ya sabemos que no pasa.
Claro, que es esto de acompañarlo en su lugar, en su territorio.
¿Y qué hacen esto? Bueno, en esto del riesgo, lo que informan es, mira, si vas a tomar esta pastilla, no la mezcles con esta. Si el color de tu orina es de esta forma, es porque estás deshidratado. Es decir, informar, porque si sabemos que lo van a hacer, tratar de controlar un poco el riesgo.
Perdón, Sergio. En este trabajo que has realizado tan exhaustivo, ¿no? Con tanta población en tu muestra, ¿pudiste extraer, digamos, o determinar cuáles son las sustancias que más se consumen a esa edad?
Mira, yo lo hice sobre consumo de alcohol y la sustancia más consumida es el Fernet. En realidad los más chicos de edad más o menos de 13 a 14 años consumen cerveza y vino de la misma forma, digamos, que Fernet, que en los grupos más grandes. Pero la principal bebida es el Fernet en los más grandes.
Bien, ¿y qué pasa? Porque estoy pensando, bueno, la adolescencia se ha extendido bastante, ¿no? Ya no solamente tienen 17, tienen 35 algunos.
Sí, sí.
50 también.
A veces das un caso más. En esas situaciones, digamos, ¿cómo es el abordaje para esos casos? Donde ya se trata de, por ahí, una población que ya tiene una autonomía, una independencia económica, un nivel, digamos, de obligaciones resueltas, y entonces el entorno ya es otro. No es como tener 17 años, vivir con tu mamá, con tu papá, con una familia que te contiene, que te controla, y que en todo caso asistís a boliches y puede llevarse adelante esta iniciativa que vos mencionabas. Y detallabas, Agustina, cuando ya sos un poquito más grande y ya tenés, digamos, como la autonomía de por ahí estar solo y tener consumos problemáticos. ¿En ese caso el abordaje es igual o cómo se puede pensar?
Mira, yo creo que no se puede generalizar mucho porque cada individuo es único, tiene su historia. Entonces, bueno, ahí ya habría que ir a cada persona en particular y ver cuál es la historia, siempre esto de qué función cumple la sustancia en su vida, ¿no? Pero bueno, creo que eso ya es muy personal a nivel de cada persona.
Claro.
Sí, por ahí rescatar lo que decía Sergio también, que bueno, cuando son personas más adultas también tiene que haber una aceptación y una conciencia de la dificultad, sí, que por ahí en el adolescente quizás, como vos también decías, el acompañamiento familiar puede hacer algo de esto, de ayudar a concientizar a que el adolescente se dé cuenta de que eso que hace, bueno, es un riesgo, ¿no?
Claro.
Ya cuando son más adultos, bueno, quizás la dificultad
Ya corre por otra, sí, por otros andariveles.
Es más problemático quizás también, ¿no? Cuando ya se convierte
en... Es difícil, ¿no?
Claro. No imposible tampoco.
No, claro que no, no, claro que no.
Bueno, queremos agradecer la visita, la charla súper linda. Sería muy bueno continuarla y profundizarla.
Sí, sí, bueno, podemos hacer una segunda charla como para profundizarla, si ustedes pueden, ¿no?
Bueno, buenísimo. Hablamos con Agustina y lo planificamos. A lo mejor lo podríamos hacer el viernes que viene, porque cuento que tenemos la agenda de las columnas ya llenas hasta fines de diciembre.
Wow.
Así que la producción está full, así que bueno, Agustina, ahora lo charlamos y lo vemos.
Sí,
y
me gustaría.
Ya le avisamos a nuestra audiencia que pueden participar con
por
preguntas
supuesto.
Y todo.
Genial. Por supuesto, por supuesto.
Queremos buenísimo. Agradecerles, chicas, a las dos, Agustina, a Paula, un gusto recibirlas.
Un placer,
muchísimas gracias. Muchas gracias.